32 minutos han pasado de la 1 de la mañana, Eduardo, y ya estamos con esta música que nos hace bailar, que nos hace poner un poco más intimistas, porque está llena de la energía, además, de nuestro entrevistado de hoy, nuestro invitado al reportaje intenso, que es de todo, es complicado presentarlo y no olvidarse de alguna de las cosas que es: actor, dramaturgo, director, conductor de televisión, mediático, opinólogo, inteligente y muy, muy, muy popular. Nuestras redes han estallado.
Y muy talentoso, hay que decirlo.
Sí, absolutamente. Yo he visto algunas obras de él y siempre me sorprende porque no es un tibio. No. Estamos hablando de José María Muscari. ¿Cómo te va, Graciela Guiñazú? Eduardo Barone, te saludamos desde Hola. Noches Argentinas por Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, muy bien. De vos, cuanto menos, hay que decir que sos un artista transgresor. Pero yo te pregunto esto, Muscari. ¿Vos naciste para patear los tableros?
Bueno, en realidad me pasa que no me siento un transgresor, sino que me siento verdaderamente una persona conectada con lo que verdaderamente tengo ganas de hacer. Y no me fijo mucho si eso que tengo ganas de hacer va a transgredir o no algo, sino como que estoy conectado con mi verdadero deseo, y a la medida que lo escucho puedo emitir un mensaje, un espectáculo, una intervención artística, sin que me importe mucho si eso que yo voy a hacer rompe el establishment establecido o no.
Que suele hacerlo.
Bueno, sí, en realidad yo trato de hacer los espectáculos que a mí me gustaría ver.
Claro.
Trato de, digamos, de estar conectado con mi propio deseo, con mi propio gusto. Siempre me preguntan, bueno, ¿cómo hago una obra de teatro pensando en el público que la va a ir a ver? Y yo nunca pienso en el público. Siempre me pienso a mí como público. Yo hago las obras de teatro que yo creo que iría a ver. Llamo a los actores que a mí me dan ganas de que actúen en una obra de teatro. Digo o expreso las ideas que siento que me identifican, más allá de lo que le va a pasar al otro. Por supuesto que el espectador me interesa, pero en una segunda instancia. La primera instancia soy yo y soy mi propio referente.
Ahora, José, ¿cuándo vos te diste cuenta de esto que estás contando? Porque me imagino, vos comenzaste a estudiar teatro desde muy chico, desde los 12 años, si no me equivoco, y en el caminito que hiciste hasta debutar como director o dramaturgo, pasó poco tiempo, porque ya debutaste a los 18. ¿Cuándo vos te diste cuenta que esto que estás contando ahora era lo que vos querías? Ir por tu propio camino, satisfacerte primero a vos, estar como orgulloso, entre comillas, aunque no resultara un éxito, pero al menos morías en tu ley.
Mira, desde muy chico yo tuve una vocación relacionada a mi talento, por llamarlo de alguna manera. Y por suerte siempre estuve muy alineado. Es raro, porque yo vengo de una familia en donde no había artistas, no había antecedentes artísticos. Yo siempre cuento, yo soy hijo único de un padre que era verdulero y carnicero y una madre que limpiaba casas. Y cuando pedí estudiar teatro a los 8 años, por suerte me encontré con dos padres con mucha sabiduría emocional que no dudaron y me llevaron a estudiar teatro. Y a partir de ese momento empezó mi romance con esta profesión y no paró hasta el día de hoy. Tengo la gran satisfacción de haber podido vivir de la profesión que me gustaba, y a partir de los 18 años dirigí mi primer espectáculo, y ya a partir de ahí alterné la dirección con la escritura, con la actuación, a veces adelante de la escena, a veces abajo, y me formé básicamente como actor, pero después me formé como director y también como dramaturgo. Yo creo que básicamente me siento un director y que soy autor en consecuencia de que soy director. Es decir, el autor aparece por pedido del director. Y el actor es una especie de gusto que me doy de vez en cuando y en ocasiones muy, muy particulares. Me tienen que dar muchos factores para que yo tenga ganas de actuar en algo. En cambio, para dirigir no soy tan complejo con los factores que tienen que suceder, porque es una pulsión que verdaderamente no puedo detener.
Esto es lo que vos contaste, es súper interesante, José María, porque hay mucha gente que quizás te relaciona por ahí con tus apariciones televisivas y no tiene idea de la formación que vos tenés detrás, que no es poca cosa. Vos sos un estudioso y desde esa formación vos pudiste salir adelante, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Yo estudié desde muy chico y después empecé a ser bastante autodidacta. Es como que durante una gran parte de mi existencia, hasta la actualidad, pero ahora más esporádicamente, me sigo formando, pero te podría decir que gran parte de mi experiencia en el escenario y abajo de él también generó una gran formación en mí, una gran conceptualidad. Durante muchísimos años fui docente de teatro, eso también me ayudó y me permitió ver esta profesión desde otro lugar. Creo que haber actuado y seguir haciéndolo de vez en cuando me da una comprensión más total de la profesión, sobre todo cuando dirijo. Y después lo que me pasa es que yo soy una persona muy curiosa, muy autodidacta y que no se conforma con los caminos ya transitados. Todo el tiempo me gusta transitar nuevos horizontes. Y eso me lleva a probarme todo el tiempo como creador.
Recién hablabas de tus padres y supongo que ellos de alguna manera, desde muy chico, te han inculcado la cultura del trabajo, porque vos sos muy laburante, sos muy trabajador. Ahora, ¿hay un sistema de trabajo Muscari?
Mira, cada espectáculo me genera un sistema diferente. Es decir, no es lo mismo el proceso de trabajo para dirigir Madre Coraje, un texto clásico de Bertolt Brecht en el San Martín.
Que la vi, espectacular.
Con Claudia Lapacó.
Sí, claro.
A el proceso que me genera hacer un espectáculo como Sex, que es absolutamente rupturista, vanguardista, un espectáculo performático, casi un happening, en donde hay un elenco muy variopinto que mezcla a Gloria Carrá y a Diego Ramos con Noelia Martol o con Felipe Colombo o con Esther Goris o con Esteban Prol, digamos, y en el medio bailarines, cantantes, drag queens, transformistas, digamos, tiene de todo el espectáculo y eso por supuesto que me lleva a un lugar diferente como creador que cuando tengo que hacer un texto como en su momento cuando hice La Casa de Bernard Alba. Cada espectáculo de alguna manera genera un nuevo sistema de trabajo, de producción, de creación. Cada espectáculo tiene una maduración diferente en mí. A pesar de que soy un director muy, ¿cómo se dice? Cuando viene una obra detrás de la otra. ¿Cómo sí. sale la palabra?
Ininterrumpido.
Ponele, bueno. Aunque soy un director ininterrumpido.
Prolífico.
Prolífico, ahí está. Como, a pesar de que soy un creador bastante prolífico, los espectáculos llevan un tiempo de maduración en mí que puede llegar a tener años en mi computadora o en mi cabeza. Yo ahora terminé de escribir mi nuevo desafío, que es un texto que voy a dirigir cuando pase la cuarentena, la pandemia, que se llama Perdidamente, que es una obra basada en los conceptos de Facundo Manes, en el cerebro, en la neurociencia, la va a protagonizar Claudia Lapacó, y por ejemplo ese texto es un concepto que está dando vueltas en mi cabeza hace 3 años. Y que cuando lo monte van a haber pasado 4 años de maduración. El espectáculo Sex, que actualmente es un espectáculo tan exitoso, incluso en esta reconversión virtual y en este momento de ausencia de espectáculos, Sex es un espectáculo totalmente vigente, con público, con localidades agotadas dentro de la experiencia de Sex virtual, que ahora les puedo contar de qué se trata. Y, por ejemplo, esa experiencia también. Sex estuvo un montón de tiempo dando vueltas en mi cabeza, hice un viaje a Nueva York para inspirarme, empecé a trabajar ideas, a copiar mi material en mi computadora, en mi celular, hasta que todo eso se convierte en la obra.
Sí, justamente ahora hablamos de Sex, pero yo me quiero detener, porque vos mencionaste unas cuantas obras y todas me disparan hacia un lugar, y yo te quería preguntar si, por ejemplo, La Casa de Bernarda Alba, que tantas satisfacciones te dio, multipremiada, además que fue como el homenaje en vida que le pudiste hacer a Norma Pons, ubicándola en un lugar extraordinario que se merece, por supuesto, si eso fue un quiebre para que todos empezaran a ver a un Muscari muy intenso y decidido a jugarse por todo.
Mira, en realidad a mí me pasa que cada espectáculo me propone un desafío bien diferente. Es un, no sé cómo explicarlo, como una nueva forma de verme a mí mismo y de que los otros me vean a mí. Por supuesto que en el momento en el que dirigí La Casa de Bernarda Alba, una obra protagonizada en su momento por Norma Pons, de Federico García Lorca, había mucho prejuicio alrededor mío, porque yo era un director rupturista que venía de La Vanguardia, de Lof, y tenía un gran recorrido dentro del teatro comercial. Ahora, meterme con un clásico y con Lorca, dijeron, ¿qué hace Muscari haciendo un clásico? ¿Lo va a destruir?
Claro.
Bueno, justamente mi mayor transgresión fue hacer un clásico de manera clásica. Yo no hice una adaptación disruptiva de ese clásico. Y creo que esa fue la base del éxito, y de que el medio, la prensa, el público, los propios actores, que al principio me miraban con cara rara, ¿qué hace Muscari dirigiendo a Lorca?, terminaron siendo fanáticos de la versión. Y eso también fue una experiencia que me llevó a mí como creador a un lugar diferente de mí mismo.
Vos, una de las primeras obras que hiciste, no sé si no fue la primera, sucedió en el famoso Paracultural, ¿verdad? Para vos, ¿el teatro independiente es el que te sigue moviendo la aguja día a día?
Perdón, no te terminé de entender.
Claro. Vos, cuando arrancaste, uno de los primeros trabajos que hiciste fue en el Paracultural, ¿verdad?
Ajá.
Bien. Y a partir de ahí alternaste, sobre todo en los últimos tiempos, tanto el teatro independiente como el más mainstream.
Sí.
Sin embargo, a mí me parece que te tira un poquito más el independiente, ¿es así?
Mira, me cuesta mucho definirme por un circuito, porque creo que yo he sido muy feliz en los tres circuitos, en el circuito independiente, en el circuito comercial y en el circuito oficial.
Claro.
Y lo que más me gusta justamente es que cada uno de los circuitos también me lleva a un lugar diferente como creador. Actualmente yo tengo un espectáculo que les contaba recién que se llama Sex.
Sí.
Y es un espectáculo que yo no lo podría encuadrar dentro de lo independiente, pero tampoco es un espectáculo comercial, porque no está en la calle Corrientes.
Totalmente.
Y a pesar de que en su elenco hay mucha gente famosa, también hay mucha gente que no lo es.
Claro, pero ahí hiciste...
Hay como un... no sé, una nueva categoría, por decirlo de alguna manera, que responde más a mi estética y a mi sello que al circuito al que pertenece.
Y ahora, ¿cómo vos dijiste, justamente que estamos hablando del Sex, que ahora se convirtió en Sex virtual? Bueno, supongo que iniciada la cuarentena, tuviste que cancelar funciones que estaban previstas en teatro, empezaste a moldear y a imaginarte cómo adaptar a estas nuevas reglas de juego, que son las redes sociales, esta obra, y cómo hiciste para que los actores también acepten, ya que hay un cierto riesgo de utilización de imágenes, supongo, ¿no?
Sí, en realidad lo que me pasó es que el espectáculo era un éxito verdaderamente muy rotundo. Tuvimos 10 meses llenando el teatro. Nunca quedó una localidad en ninguna de las funciones. Por supuesto que nos agarró la cuarentena, la pandemia. El espectáculo lo levantamos. Devolvimos las entradas de esos dos fines de semana que no pudimos hacer función. Fueron 2.500 espectadores que tenían su entrada comprada con anticipación. Y a partir de ese momento empecé un derrotero mental, en donde justamente por la convocatoria que el espectáculo tenía aparecían muchas propuestas para trasladarlo al streaming. Y a mí me parecía que la obra presencial, Sex, era tan atípica cuando el público iba, que no era la mejor traducción para el streaming tener el espectáculo grabado como lo tenemos y subirlo al streaming para que el público lo pudiera ver. Me parecía que era una situación demasiado estática para la vanguardia que el espectáculo proponía cuando se hacía de manera presencial. Cuando el público iba a ver Sex, veía un espectáculo que sucedía en un escenario central, pero había determinados momentos del espectáculo que nosotros llamábamos libre circulación, donde los 25 intérpretes se dispersaban por todo el lugar y tomaban los camarines, los baños, el primer piso, el sótano, el adelante y el detrás de escena, y el público tenía la posibilidad de seguirlos por donde se les antojara. Por lo cual, vos quizás ibas con tu pareja a ver la obra y a vos tenías ganas de seguir a Diego Ramos y tu pareja quería seguir a Gloria Carrá, y cada uno seguía un personaje diferente durante la obra. Después, cuando se compartían la experiencia en la salida, se contaban cosas opuestas, porque de acuerdo al lugar a donde habían estado y con qué personajes de la compañía habían compartido determinados fragmentos de la experiencia, percibían un espectáculo diferente. Por lo cual, imagínate que la posibilidad de subir este espectáculo al streaming lo convertía en algo absolutamente estanco, cuando la propuesta es absolutamente dinámica. Así que ahí estuve con esa disyuntiva durante mucho tiempo, hasta que encontré este sex virtual que nos tiene verdaderamente choqueados a todos los que participamos.
Porque no tiene antecedentes, digamos, ¿no? No hay antecedentes de esto.
No había antecedentes, para que el público que está escuchando entienda. Lo que nosotros hicimos fue crear una experiencia que me gusta definirla como una experiencia virtual artística, en donde el público compra su entrada en el lugar en el que estés. Puedes estar en Jujuy, puedes estar en La Quiaca, puedes estar en Río Negro o en Buenos Aires, e incluso en la experiencia anterior, porque actualmente estamos transitando la segunda. Pero en la experiencia anterior compraron entradas de 24 países, desde Emiratos Árabes, pasando por Francia, Barcelona, Nicaragua, España, Chile, Venezuela, Nueva York, o sea, lugares que nunca hubiera imaginado que se podían interesar en este sex virtual. Entonces, cuando el público compra su entrada en alternativateatral.com, compra una especie de pase al planeta de la fantasía. Y a partir de ahí, viven una experiencia que dura 3 días, en donde toda la troupe de artistas, estos 25 artistas que te nombré, Gloria Carrá, Diego Ramos, Noelia Marsol, Felipe Colombo, Adabel Guerrero, Esteban Prol, Agustín Cachete Sierra, Milita Bora, el Tucu López, la señorita Bimbo, actualmente sumamos a un sexólogo que se llama Patricio Gómez Dileva, más una compañía de performers, bailarines, modelos, etcétera, etcétera, liderados por Matinap, empiezan a construir una especie de ficción, de aventura con los espectadores a lo largo de diferentes plataformas, de un Instagram privado, de un Twitter privado, material que te llega por WhatsApp, material que podés disfrutar por Telegram, determinados Zooms privados en donde vos entrás y ves actividad entre los integrantes o con el público. A lo largo de estos 3 días se convierte una especie de relato sexual, erótico, explícito, poético, con la construcción atípica de la época de las redes. Entonces, para el espectador, yo lo explico así, y es una experiencia muy subyugante y muy simple a la vez, porque entrando a alternativateatral.com, vos compras la entrada y a partir de ese momento la experiencia misma te guía, te dice, bueno, entra a WhatsApp, te van a llegar cosas, te entra un link, entras un lugar al otro. Ahora, la inventiva de todo este sistema que yo te estoy contando, la articulación de todo este sistema y la puesta en escena de una experiencia virtual que dura 3 días y que tiene 25 intérpretes paralelos en 7 diferentes plataformas, lleva un gran trabajo de creación y de producción y de articulación. Somos 40 personas trabajando para, en este momento, que estamos transitando la segunda experiencia. Comenzó hace apenas una hora, con 2.100 localidades agotadas, impresionante. La primera experiencia la hicimos para 1.500 personas. Esta segunda experiencia estiramos el cupo y llegamos a 2.100 personas que están viviendo esta experiencia ahí adentro. Son como unos días en donde toda la compañía y todo el público viven una especie de realidad paralela a tu propia realidad, porque la experiencia te permite que vos lo aclimates a tu propia agenda. Es decir, te van llegando actividades y situaciones que pasan en diferentes momentos del día, y esa actividad vos la consumís en el momento que querés, que podés, cuando estás con tu pareja, cuando estás solo, cuando estás en el trabajo, cuando estás en un break, te guardás todo el material y lo ves toda la noche, o estás todo el tiempo conectado a la experiencia. Cada vez que pasan cosas, hay cosas de la experiencia que son efímeras.
Ahora, espera. Me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes cómo llega esa idea tremenda a tu cabeza, en qué momento.
Y en realidad, durante la cuarentena, me pasó que, bueno, hace un ratito hablábamos de Madre Coraje, la obra que yo dirigí con Claudia Lapacó. Apenas comienza la cuarentena, el Complejo Teatral Buenos Aires, el San Martín, toma la hermosa decisión de subir al streaming la versión de Madre Coraje, de comenzar un ciclo de proyecciones de obras de teatro y streaming, y eligen, por primera vez de toda la historia del Complejo Teatral Buenos Aires, un espectáculo y eligen el mío. Lo suben el primer lunes de la cuarentena, hace ya 70 días, o sea, nosotros nos anunciaron la cuarentena un jueves a la noche, comenzó el viernes la cuarentena, y el lunes el San Martín sube Madre Coraje. Madre Coraje subió al streaming en 4 días, fue visto por 1.200.000 personas. Imagínense, tanto Jorge Tellerman como Enrique Abogado, ministro de Cultura, y yo, quedamos absolutamente impactados porque son números no esperables para un texto clásico. Estamos hablando de Madre Coraje, de Brecht. No es que era una comedia fácilmente disfrutable, sino que te tenías que sentar en el streaming, en la computadora, en la televisión, en tu celular, a ver una obra de Bertolt Brecht que dura 1 hora y media, con una versión que yo había hecho, etcétera, etcétera, que incluso se puede disfrutar hasta la actualidad. Pero me sorprendió mucho esa afluencia de público. Algo impensado, que además no tuvo la obra esa cantidad de espectadores ni en todo el año que estuvo en escena haciendo un espectáculo exitoso y llenando la sala. Uh-huh. Esta reflexión me llevó a pensar que, indefectiblemente, a pesar de que hasta la cuarentena yo era un poco negado en relación al teatro y al streaming, porque para mí el teatro era presencial, evidentemente había un público cautivo que, frente a una propuesta teatral, cuando los teatros están cerrados, están ávidos de disfrutarlo. Y qué mejor que la prueba de fuego de que 1.200.000 personas en 4 días habían visto un texto clásico. O sea, es gente que quería ver teatro, porque no había otra solución. A partir de ese momento comenzó el derrotero mental en mi cabeza de cómo lograr que ese caudal de público interesado en ver algo virtual pudiera disfrutar de Sex, siendo un espectáculo tan instalado, tan exitoso, pero que a la vez pudiera generar también economía para el elenco.
Claro.
Ahí vuelvo al capítulo anterior que te explicaba hace un rato, que era, bueno, a mí me parecía que traducir la obra como Madre Coraje, o sea, una obra filmada, subida al streaming y que el público la vea, no coincidía con la experiencia de Sex por todo lo que te conté anteriormente, porque el público en la obra caminaba, disfrutaba la experiencia y seguía a los actores. Entonces estuve casi 40 días de mi cuarentena pensando cómo crear una idea que estuviera a la altura de la vanguardia de la obra, hasta que apareció este sexting artístico, en la que mucho tuvo que ver nuestro ministro de Salud y el gobierno de nuestros gobernantes, porque no sé si se acuerdan que en uno de los anuncios presidenciales, no hace mucho tiempo, hace un mes más o menos,
sí,
nos pidieron, nos indicaron que tengamos sexo virtual.
Totalmente. Sí.
Y entonces ahí yo dije, para, acá hay algo. O sea, yo tengo una obra que es muy exitosa, que hasta el último día que la hicimos agotaba sus localidades. Tengo un elenco súper variopinto de gente muy conocida que están todos ávidos de que el espectáculo vuelva. Y desde las personas más calificadas en este momento para hablar de la pandemia, nos están aconsejando que tengamos sexo virtual. Creo que tengo todos los elementos para inventar algo que pueda hacer confluir todo eso. Y ahí apareció la idea de este sex virtual, que lo que hace no es trasladar la obra de teatro. Para los 80.000 espectadores que vieron Sex en vivo, si compran la entrada para ver sex virtual, no van a ver la obra. Que ese es otro tema que a mí me atraía mucho, que era...
O sea, es otra cosa.
Es otra cosa, es una creación especial gestada para esta experiencia vía redes. De hecho, la experiencia anterior, que fue hace 15 días, que la lanzamos con las 1.500 localidades agotadas, no tiene nada que ver a la experiencia que acabamos de comenzar hace un par de horas y que estamos transitando ahora con las 2.100 personas de esta nueva experiencia, porque el gran desafío del sex virtual es que es un objeto artístico efímero y que no repite ni una coreografía, ni un texto, ni una idea, ni un momento en vivo, ni un momento pregrabado, ni una performance, ni un concepto de la experiencia anterior a esta. Es material absolutamente nuevo, por lo cual podrán imaginarse lo que significa para Mati Knapp, que es el creador, para Paola Lutini, que es la productora general del espectáculo, y para mí y todo mi equipo creativo y artístico, articular esta experiencia cada vez.
Claro.
Pero a la vez estamos muy potenciados por la recepción del público, por la cantidad de entradas vendidas, por la posibilidad de que 40 personas que formamos esta cooperativa artística nos encendemos creativamente y también con expectativa económica, porque no es un tema menor que el público compra una entrada para ver esta experiencia. Entonces, también está monetizada la experiencia de la misma manera que estaba monetizado el espectáculo cuando el público iba al teatro. Tenía que comprar su entrada para ver el trabajo de esos artistas que lo hacíamos cada noche. En esta experiencia es lo mismo. El público compra una entrada en alternativateatral.com. Como les dije hace un rato, estén donde estén, ese es el gran atractivo de la experiencia, que también nos ha permitido ganar un público que no se circunscribe a lo presencial del público que podía ir al teatro en Palermo donde nosotros hacíamos la obra. Ahora podemos estar actuando y generando esta experiencia para gente que está en Francia, para gente que está en Rosario, para gente que está en Mar del Plata, para gente que está en Neuquén, para gente que está en París, para gente que está en Nicaragua o en Barcelona.
José María Muscari, uno te escucha y hay dos cosas que la reflexión que se nos ocurre rápidamente, y es que está el factor esponja Muscari, es decir, que vos sos como una persona muy atenta, muy creativa, y después que tenés una especie de fábrica en tu cerebro donde hay como si fueran un montón de muscaritos pensando es por acá, es por acá, es por acá. Lo que te quiero decir es que nos tenemos que ir a las noticias de las 2 de la mañana, vos sabes cómo es esto. Si tenés ganas, nos quedamos un ratito más conversando en el reportaje intenso de Noches Argentinas después de las noticias. ¿Te parece bien?
Dale, te espero.
Estamos Eduardo Baroni aquí en Noches Argentinas por Radio Nacional y para todo el país compartiendo este tan interesante reportaje intenso a José María Muscari. Vamos a las noticias con Sonia Ferraris y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirmaron 904 nuevos casos y 13 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. El número de infectados asciende a 18.319, los fallecidos a 569 y los recuperados a 5.709. Del total de esos casos, 974 son importados, 7.854 son contactos estrechos de casos confirmados, 6.596 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en estudio. Hubo 6 heridos y 2 bomberos fallecidos por la explosión e incendio en una perfumería en la ciudad de Buenos Aires. El hecho comenzó en un local de Villa Crespo, ubicado en la planta baja de un edificio de 14 pisos, donde se sintieron al menos 2 fuertes explosiones. El Ministerio de Seguridad porteño informó que los fallecidos son el comandante director Ariel Gastón Vázquez, de la Compañía de Planeamiento y Desarrollo, y el subcomisario Maximiliano Firma Paz, de la Estación Sexta de Villa Crespo. Asimismo, 6 bomberos debieron ser trasladados con heridas de diversa gravedad a los hospitales Fernández, Durán, Churruca, Zubizarreta e Instituto del Quemado.
Tránsito. La ruta 7 totalmente habilitada desde Luján, Junín, Laguna La Picasa, San Luis y Mendoza. Recordemos que a partir de hoy, el ramal del ferrocarril Mitre, Tigre, Retiro, desde las 6 de la mañana a las 10 de la mañana se puede viajar únicamente con permiso de asiento, es decir, por una APP se baja en Trenes Argentinos y se pide un lugar para el tren específico. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Luis el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados, la humedad del 52%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 10 grados 9 décimas y la humedad del 67%.
Informó La radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Tiene 106 años y tiene el pelo blanco de nieve. Tiene un vestido negro y de madera negros pendientes. 15 hijos parió su duro cuerpo, 13 amamantó del mismo pecho. 13 llevó la guerra, junto a las tierras se los perdieron.
Estamos escuchando a Víctor Manuel en Madre Coraje, y hablábamos, José María Muscari, hace un ratito nomás, acerca de esta obra que tantas satisfacciones también te dio, y da la casualidad que tanto Eduardo como yo la fuimos a ver al Teatro Regio en la función de estreno, y realmente fue una, no solamente muy buena puesta en escena, sino que la adaptación extraordinaria, por supuesto, Claudia la Pacó brillando, ¿no? Supongo que ahí se te van produciendo como también pequeños quiebres en vos mismo, ¿no? Decir, bueno, puedo hacer esto también y lo disfruto.
Sí, yo soy un gran disfrutador de mi experiencia y de todo lo que me va pasando. La verdad que me siento una persona tocada por la varita mágica de poder vivir experiencias tan intensas como vos contabas recién, dirigir a Claudia la Pacó en un clásico tan icónico que en nuestro país solamente lo había actuado Alejandra Boero en los años 60 y Sipe Linkowski en los años 80, en dos puestas muy mitológicas. Así que la verdad que para mí fue una enorme responsabilidad cuando el Complejo Teatral Buenos Aires me invitó a dirigir esta Madre Coraje. Pero
ahora volviste a elegirla, Claudia, ¿no?
Sí, claro. Ahora Claudia es la protagonista de mi próximo desafío, que como te contaba, es un texto que escribí con Mariela Asensio sobre los conceptos de Facundo Manes. El espectáculo se va a llamar Perdidamente y Claudia va a estar acompañada por 4 grandes actrices que creo yo que va a ser un espectáculo verdaderamente muy, muy, muy sugestivo. Una comedia muy inteligente, una comedia muy intensa y creo que va a ser un gran desafío meternos con la neurociencia y el cerebro. Pero ese es un desafío a futuro, porque bueno, por varias razones, ¿no? Por la pandemia, el coronavirus, y también porque Claudia, por supuesto, por su edad es paciente de riesgo, así que hasta que no tengamos el ok de que la gente de la edad de Claudia puede salir a la calle, no nos vamos a exponer para ensayar. La verdad que es un espectáculo que añoro mucho a poner en escena, pero por ahora tengo toda mi energía puesta en sex, en el sex virtual, en la vuelta de sex, cuando ojalá que vuelvan los teatros, en la posibilidad de irme a montar sex a España, que están un poquito más adelantados que nosotros en relación al coronavirus, ya están abriendo un poco las fases. Así que ahora, en este momento atípico que nos toca vivir mundialmente, yo estoy surfeando la ola y gozando mucho la experiencia que significa para mí crear un objeto virtual.
¿Y la Lapacó va camino un poco de convertirse en tu actriz fetiche o me parece a mí?
Bueno, Claudia Lapacó es mucho más que mi actriz fetiche. La verdad es que es la actriz que un director siempre quisiera tener, porque muy pocas veces uno se encuentra con la intensidad, el profesionalismo, la dedicación y la entrega que tiene una actriz y sus características. De hecho, después de Madre Coraje, Claudia no aceptó ningún trabajo hasta este, porque justamente Madre Coraje fue un gran desafío para ella y los proyectos que le llegaron después no le planteaban ningún desafío, así que yo, muy calladito, estuve durante un año en el que Claudia la Pacó no paraba de rechazar espectáculos para los que la llamaban y ella estaba ya un poco angustiada de su propia expectativa, que ningún material se lo cumplía, y yo sin decirle nada estaba escribiendo este espectáculo en donde por supuesto hay un personaje protagónico excluyente para su talento, que es un personaje verdaderamente muy complejo de actuar para cualquier actriz, y estoy totalmente seguro que Claudia va a brillar en ese papel, que es el de una jueza que padece una enfermedad mental que le agarra a esta altura de la vida, y junta a algunas mujeres importantes de su vida, a su secretaria, a su mano derecha, a su hija, a su hermana y a su apoderada, para ver cómo va a ser la vida cuando ella ya no pueda disponer de sus facultades mentales. Y ahí nos metemos de lleno, bueno, con muchos temas que plantea Facundo Manes en todo su trabajo, en todos sus conceptos, en sus libros, en sus ensayos, en sus reflexiones, en todo el trabajo que hace la Fundación INECO sobre la salud mental y sobre determinadas enfermedades que tienen que ver con el cerebro. Yo te lo cuento de esta manera y parece un súper dramón, pero es una comedia muy inteligente que va a hacer pasar al público por muchas emociones. Pero yo soy una persona que se enfoca mucho en su presente. Y por ahora, perdidamente, no deja de ser un proyecto a futuro, porque, como les contaba, depende mucho de la cuarentena y que levanten la posibilidad para que las personas que son pacientes de riesgo puedan vincularse con los demás mortales. Así que, en este momento, y más especialmente hoy, estoy muy tomado por el tema del sex virtual. Antes de hacer la nota con ustedes, hice un vivo de apertura para los 1.100 espectadores que están adentro de esta experiencia, y apenas sabía que tenía una nota con ustedes, me ilusionó mucho poder contarles sobre la experiencia del sex virtual, porque sé que esta nota está escuchada y replicada en todo el país, cosa que a mí me encanta, porque durante todo el año hubo muchísima demanda de sex del interior del país. Todo el tiempo me escribían de Rosario, de Mendoza, de Río Negro, de Chubut, de San Juan, preguntándome cuándo viene sex, cuándo vas a traer sex, cuándo viene sex a esta zona de la Argentina. Y yo les explicaba que es un espectáculo muy grande, con 25 intérpretes, con esta cosa de circulación, que no se hace en un teatro convencional, que era muy difícil salir de gira. Así que ahora con sex virtual estoy absolutamente chocho y feliz de que el público de todo el país pueda disfrutar de la experiencia, incluso de otros países. Pero ahora, hablando con ustedes, me da enorme ilusión saber que en todo el territorio de la Argentina están escuchando que existe esta experiencia artística diferente, con un grupo de actores y de actrices y de talentosos bailarines tan poderosos como los que tiene sex, que entregan de alguna manera un pasaje al planeta de la fantasía durante un tiempo, para sacarnos de esta realidad que vivimos tan dura día a día con esta cuarentena y esta pandemia.
Sí, absolutamente. Y además, vos sabés, tenemos como una puntería de llamarte justo hoy, proponerte el reportaje intenso. No somos Mirtha Legrand, pero creo que sí traemos suerte. Y además, te están escuchando en todo el país y más allá. Y hablaba, Eduardo te preguntó acerca si la Paco era tu actriz fetiche. Y yo conocí a alguien que sí es fetiche para vos, y es la Coqui Influencer, que es tu mamá. La conocí justamente en el Teatro Reggio y me pareció un personaje amoroso. ¿Nunca pensaste en llevarla a alguna de tus obras?
Mira, mi mamá es un ser humano que despierta muchísima empatía, porque yo la empecé a subir a mis redes. Por supuesto que mi mamá no usa redes, es cero cibernética, apenas que tiene un celular, y ahora en esta cuarentena la he guiado para que sepa usar la videollamada, y ahí paramos, digamos. Con sus 74 años, la verdad que está bastante modernizada con eso, pero no llega a las redes virtuales. Así que el único vínculo que tienen los seguidores de Instagram con mi madre es a través de mi propio Instagram. Y ahí me empecé a dar cuenta de la enorme adhesión que generaba en la gente, porque es un personaje absoluto. Mi mamá es una mujer muy, muy buena, pero también muy sincera, que no maneja el sentido común que manejamos todos los que pertenecemos a esta profesión, que algunas cosas no las decimos por indebidas, o nos cuidamos las opiniones. No, mi mamá dice todo lo que piensa, todo lo que le viene a la cabeza lo dice, incluido todo lo que tiene que ver con mi propio trabajo. Así que el público la ama por su impunidad y su sinceridad a la vez.
Pero vos sabés que, perdóname, ese día tu mamá estaba en la puerta cuando se enteró, por ejemplo, que yo era periodista, preguntando si nos había gustado lo que habías hecho.
No, no te digo, es un personaje que no se puede creer. Preguntando. Bueno, en realidad no se me ocurrió nunca llevarlo a un escenario, porque no me imagino exponiéndola, porque ya no es actriz. Tampoco a mí me gusta trabajar con gente que no son actores ni actrices. Sé que hay mucha gente que lo hace, pero no es mi especialidad. pero lo que sí te puedo adelantar es que en esta cuarentena también me puse creativo por ese lado y empecé a escribir un espectáculo que va a estar basado en la vida y en la personalidad de mi madre.
¡Qué bueno!
En la historia, porque además vos contaste que ella, tu papá trabajaba como verdulero y tu mamá limpiaba casa. Supongo que tiene que tener una historia muy interesante, ¿no?
Sí, sí. La no verdad sé si dura, pero sí estoy interesante. Estoy escribiendo una especie de biodrama show alrededor de la vida de ella y del vínculo que tiene conmigo, porque imagínate lo que es para una mujer que siempre añoró tener un hijo, me tuvo a mí, que soy hijo único, y a partir de ese momento pasé a ser la luz de sus ojos, una mujer que limpiaba casas, que estaba con un verdulero, y que de golpe el hijo empieza a triunfar para la cabeza de esa mujer simple de barrio, y empieza a ver toda mi consagración dentro de mi trabajo. De hecho, le pasa hasta hoy, que a veces está en su casa tranquila pasando la cuarentena y me manda un audio diciendo, ay hijo, recién estaban hablando de vos en la televisión y no caigo que sos vos, mi hijo, del que todavía hablan en la televisión. O sea que tiene ese nivel de ingenuidad que a mí me encanta y que me parece que este espectáculo que estoy escribiendo va a tratar de reproducirlo desde la máxima emoción.
José María, y ahora que hablas de hijos, hace poco leí una entrevista que te hicieron en Clarín donde vos comentabas un deseo que era el de poder adoptar un hijo. ¿Seguís con esa idea?
Sí, por supuesto que el deseo de paternidad está muy latente en mí y estoy seguro que en algún momento se va a concretar. Por ahora lo que siento es que estoy en una especie de vida centrífuga en relación a lo laboral, con mucha intensidad y con mucho de mí puesto en el trabajo. No me imagino siendo padre en este preciso momento.
Claro, estás conociendo estas cosas.
Claro, pero estoy seguro que en algún momento lo voy a concretar. Es un deseo pendiente y estoy seguro que va a suceder.
¿Y qué otros deseos a nivel personal tenés así como pendientes, aunque vos ya dijiste que te gusta vivir en el presente?
Y mira, por ejemplo, desde el marco de lo profesional, me encantaría llegar a dirigir una experiencia en Nueva York, que es un lugar que amo y que me gusta mucho, siempre voy a ver espectáculos y siento que me nutro muy profundamente. Desde el marco de lo personal, bueno, por supuesto que la paternidad es un deseo muy poderoso. En este momento estoy solo, estuve 4 años en pareja, me separé hace 1 año y medio. También en algún momento...
¿Mejor solo que mal acompañado?
No, estuve bien acompañado, pero se me terminó el amor. Y cuando se termina el amor, no hay solución, ¿viste?
Obvio.
Así que... disfruto mucho de mi soltería y de mi soledad, pero quizás es un buen momento para que aparezca alguien que de alguna manera me mueva la estantería y también mueva todas las emociones que tienen que ver con el amor. Y así como deseo personal y quizás un poco más frívolo, me encantaría poder invitar a un crucero a mi madre. O sea, que ojalá que el coronavirus nos deje en paz mundialmente, así puedo juntar un poco de plata y ver si la puedo invitar a un crucero a mi madre, que es el sueño de su vida.
Y se van a re divertir porque ahí hay para bailar, para pasarla bien. Y a mí sí, viéndolos en algún momento ustedes dos juntos, se entiende todo lo que vos estás contando y este biograma show que estás preparando. ¿Y la faceta de conductor de televisión?
Le iba a preguntar eso, mira.
Ah, pero te lo saqué de la boca. ¿Cómo te llegó? Y porque es muy bueno tu programa. Quiero decirte, es muy entretenido. Además, manejas como una cosa de intimidad con entrevistados que algunos tenés confianza y otros no.
La verdad que es una experiencia hermosa. Yo soy muy fan de trabajar en el Canal de la Ciudad, que es un lugar que me ha dado mucho espacio a lo largo de toda mi carrera. Hace casi 6 años que hacemos Muy Muscari ahí, que es este ciclo al que vos te referís. Es un ciclo en donde invito a los personajes opuestos. Actualmente hay una temporada al aire que está grabada, la grabamos en enero. Ahora no estoy grabando nuevos programas, no hay presupuesto por razones obvias en relación a todo lo que está pasando con el coronavirus y la pandemia, pero guardo mis ilusiones de que, por supuesto, Muy Muscari en algún momento vuelva. Y la verdad que a mí me encanta, me gusta mucho el ejercicio del entrevistador. Creo que también para mí como artista ha sido un gran ejercicio correrme del lugar del protagonismo para escuchar y para preguntar y meterme en la vida y en la mente y en las emociones de esas personas que invito a mi programa. Así que la verdad que es un espacio que añoro mucho que vuelva. Mientras sigo despuntando el vicio de la televisión, estoy todos los días al mediodía acompañando a Nicolás Magaldi en el show del problema.
Muy destacado ahí, quiero decir, te han elogiado mucho por tu, digamos, tu participación ahí.
La paso muy bien, la verdad que Nicolás Magaldi es un gran conductor, el programa varía mucho, antes era un programa que se encargaba de casos que hasta podían ser hasta graciosos o bizarros, pero ahora viró a un programa de actualidad, armaron un nuevo panel, me encanta estar acompañándolo, creo que él es un gran conductor del mediodía y de la actualidad, es una experiencia nueva para mí estar en un programa de actualidad, yo nunca había estado relacionado con la actualidad, al menos en la televisión, sí en la radio, porque estoy a la mañana con Reinaldo Siete Cases, que es un astro de la información para mí, me encanta, es un máster para mí estar al lado de él cada mañana en Radio con Vos, pero la verdad que en televisión era una experiencia por la que nunca había pasado en la actualidad. Y me encanta estar haciéndolo con Nicolás Magaldi porque lo respeto mucho como conductor.
Claro, realmente, volviendo a lo de antes, a lo de Muy Muscari, realmente a vos el anfitrión te sale, pero naturalmente, ¿no? Es una cosa que la llevas, es innato. Ahora, cuando ves, por ejemplo, los almuerzos de Mirtha Legrand y la ves a Juanita Viale, ¿no pensás, esa silla es mía?
No, a mí nunca me sale pensar en que el trabajo o el espacio que ocupa otro debería ser para mí. Me sale más naturalmente inventarme mis propios espacios. La verdad que soy bastante fanático de la televisión argentina y soy bastante piadoso con todas las situaciones de la televisión.
No, pero quiero decir, para mí como telespectador, la continuación natural de Mirtha Legrand, para mí es José María Muscari.
Ah, bueno, me encantaría. En algún momento va a llegar. Yo creo que todo llega en la vida. Por ahora disfruto mucho de la performance de Juana, que me gusta cómo lo hace. Y además me parece que está buenísimo porque le agrega una cuota de frescura muy diferente a lo que hacía la abuela.
Por ahora tenés el sillón, digamos, en claro. Muscari. ¿Y cómo te llevas con el ego?
Mira, yo creo que es un trabajo continuo para todos los que nos dedicamos a esta profesión. Yo por suerte tengo muchos años de terapia y eso me ayuda. Y creo que tengo el ego lo suficientemente bien colocado para saber quién soy, pero el ego lo suficientemente bien colocado también para saber que eso que uno es deja de serlo en cualquier momento. Así que en esta profesión cíclica, en donde en un momento estamos muy arriba y a veces muy abajo, trato de tener todo el tiempo la posibilidad de que mi ego me acompañe de manera fluida, pero no de manera tan protagónica.
¿Y cómo es ese tema de que vos elegís elencos tan variados, tan disímiles? Porque, viste, de golpe en un elenco de una obra tuya encontrás actrices y actores que a nadie se le ocurriría juntar, pero a vos sí. ¿Eso es a propósito o te sale naturalmente?
Bueno, como te decía al principio, yo llamo a los actores y a las actrices que a mí me gustaría ver. Nunca me guío por si aparean bien o no, si son disonantes, si son homogéneos o heterogéneos. En realidad, por ejemplo, cuando armé el elenco de Sex, me parecía que era atractivo mezclar a Diego Ramos con Noelia Marsol, o a Gloria Carrá con el Tucu López, o a Agustín Cachete Sierra con Esther Goris, o a Esteban Prol con Adabel Guerrero. Al principio sonaba muy disonante, después cuando la experiencia de alguna manera se empieza a consolidar en éxito, eso que parece tan diferente empieza a unirse como una especie de ingrediente que al principio no se une con el otro y después terminan formando un pastel en donde cada uno de ellos le aporta un color diferente y un sabor diferente a la textura de la receta.
Y también puede ser, no sé si vos te sentiste así, pero uno como espectador, al menos yo lo vi así en algún momento, te sentí como una especie de justiciero en el sentido que revalorizaste la trayectoria de muchas actrices y actores que estaban olvidados y los volviste a poner en un primerísimo plano. No sé si te salió a propósito o digamos, dijiste, ¿qué será de la vida de Luis Albinoni? Ponele. Y ahí ibas a buscar.
Mira, en realidad nunca me manejé pensando en el armado de un elenco mío como qué será de la vida de él y lo voy a buscar, sino como lo que a mí me pasa es que cuando yo armo un elenco, trato de no circunscribirme a la tira que está en vigencia en Telefe o en Polka. Porque en Telefe o en Polka actúan un extracto de la cantidad de actores que forman parte de nuestra idiosincrasia popular. Cuando yo era chico miraba mucho la televisión de cuando yo era chico era la época de oro de Romay, o sea, la televisión estaba liderada por ficciones, no por vidas verdaderas, como nos pasa hoy, ¿no? Que la vida está muy llena de realities nuestra televisión y estamos siguiendo el momento a momento de Donald Trump. Bueno, Donald Trump no es una figura de ficción, es una figura de la realidad. Seguimos momento a momento qué pasa con las declaraciones de Alberto Fernández. Bueno, él no es una figura de la ficción, es una figura de la realidad. Cuando yo era chico, la televisión no estaba plagada de esta desesperación por ver personas verdaderas. Estaba plagada de ficciones. Entonces, en mi cabeza quedó una especie de nomenclador muy amplio con muchos actores, actrices. Entonces, cada vez que yo armo un elenco, no me circunscribo a la tira que está actualmente en la televisión o a la tapa de la revista de la semana, sino que eso lo mixturo con mi nomenclador retro. Y ahí voy a la búsqueda de Luis Albinoni, de Nelly Prince, de Erika Wallner, de Norma Pons, de Mimi Pons, de Beatriz Salomón, no sé, de Ricardo Bauleo, de todos los actores, de Cristina Alberó, de Eda Bustamante, de todos los actores y las actrices que se me ocurre llamar para lo que tenga ganas de hacer.
Claro, y eso te digo es muy reconfortante porque yo también tengo así como una manía televisiva de muchos años. ¿Sabes, José María, que tenemos, para nosotros es muy importante escuchar a nuestro interior? Tenemos un mensaje grabado para vos y tengo otros para comentarte. ¿Lo compartimos?
A ver.
Muy buenas noches, Sonia, Eduardo, Graciela. Señor Bustamante, es un excelente director. Lo felicito desde lo más interno de mi corazón y es muy bueno pensar que todo también se puede hacer vía online.
Bueno, el mensaje de nuestra gente del interior, Griselda Farneda te dice a vos, qué bueno, me encanta Muscari. Tiene Edgardo Montes Monsalvo y dice, ¡fuá! Este sí que es fino y sabe de glamour fino, top, invitado de lujo, Premium VIP. Un programa muy entretenido y te manda saludos porque dice que sos para alquilar balcones. Y Carlino Penetti es todo oídos, te está escuchando atentamente. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, José María, de la empatía, no solo que vos sentís, sino que generás también, ¿no? Eso sí sos consciente.
Bueno, muchísimas gracias. En principio a mí me encanta que este momento o este ejercicio que ustedes me hacen hacer de pensar y repensar mi trabajo, mi presente, mis logros y las cosas que me faltan, sea disfrutable para la gente que está del otro lado. Me encanta saber que hay gente escribiendo y conectándose de todo el país. Es importante que sepan que pueden entrar a alternativateatral.com y comprar la entrada para ver Sex Virtual, que es la mejor manera de estar conectada conmigo y con lo que hago. Disfrutar de la creación que yo puedo ofrecer en este momento. Yo estoy muy contento con esa experiencia, siento que me identifica mucho, siento que es absolutamente poderosa y creativa en un momento en donde el mundo del espectáculo, lamentablemente por razones de público conocimiento, está letargado, dormido, sufriente. Para mí es absolutamente empático y energético saber que tengo una compañía de 40 personas que están despiertos y trabajando activamente para el entretenimiento del público. Así que es un gran placer para mí saber que hay gente escuchando y disfrutando de esta entrevista y que a la vez tienen la posibilidad de entrar a alternativateatral.com y disfrutar de mi trabajo de manera directa. O sea, comprar una entrada para ver Sex y empezar a evidenciar este sexting artístico que no tiene antecedentes en el mundo, que es una idea nueva, singular, argentina, nuestra, y que está siendo tan bien mirada de manera mundial.
Y Muscari, cuando vos empezaste en todo esto del teatro, ¿no? Y con tantos rubros que vas abarcando, cuando vos recién comenzabas, ¿pensabas que ibas a llegar a ser el Muscari que sos hoy?
No, porque en realidad yo nunca quise llegar a ningún lado. Yo siempre quise hacer lo que tenía ganas y darle bola a mi deseo. Y siento que es lo que voy a seguir haciendo de acá para adelante. No hay un lugar a donde quiero llegar. Hay cosas que tengo ganas de hacer. Creo que el lugar al que finalmente llegué actualmente tiene que ver con poder escuchar el deseo que uno tiene ganas y articularlo y comprometerse con eso. Y trabajar mucho, ¿eh? O sea, para yo estar hoy contento acá explicándoles la empatía, la alegría, el orgullo que siento por este proyecto de SEC virtual. Tengo que trabajar y trabajar mucho para haber llegado a este presente, con la cantidad de entradas vendidas, con la experiencia en funcionamiento, con toda mi compañía dependiendo de mi creatividad y la de mi equipo para poder llevar este mundo de fantasía al público. Todo eso no sale de la noche a la mañana o simplemente del deseo. Lleva mucho tiempo, mucha dedicación y una pizca pequeña del talento de cada uno de nosotros, de los integrantes combinados.
José María Buscari, te digo que fue realmente un placer escucharte, ser nuestro invitado en este reportaje intenso que, como viste, se escucha en todo el país. Te deseamos todo lo mejor, por supuesto, con este SEC virtual. Y además, te quiero decir que estoy pendiente de Perdidamente. Te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Un beso grande para ustedes, gracias por el espacio. Y un saludo enorme a toda la Argentina. No dejemos que este virus o que esta situación atípica que nos toca vivir no baje las defensas ni nos angustie, ya todo va a pasar. Lavémonos las manos y no dejemos que el virus ingrese a nuestras vidas, pero tampoco dejemos que el virus ataque nuestras emociones. Así que un saludo, a cuidarse y a poner la mejor empatía. Para eso, SEC virtual, les prometo que los va a ayudar. Entren a alternativateatral.com y disfruten de una experiencia virtual y atípica para un momento tan raro que nos toca vivir. Gracias por todo.
Así lo haremos. Un beso enorme.
Chau.
Chau. El reportaje intenso, José María Muscari, un placer realmente, Eduardo, esta posibilidad de volvernos a escuchar conociendo las historias de aquellos que nos conmueven a través de su arte.
Un talentoso, pero además el ejemplo de que talento solo no sirve, hay que trabajar duro.
Trabajar, trabajar y trabajar, pero qué ideas brillantes, realmente
increíble,
te lo digo.
No, increíble.